Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Siete minutos pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid. Llega el momento de dar un buen repaso a la actualidad más social antes de recibir a nuestro invitado de hoy en Libros por un Tubo. Es un autor muy interesante. Luego hablamos de él y de su libro. Pero antes vamos a ocuparnos de otras cuestiones. Comenzaba yo este programa de hoy diciendo que es el Día Mundial de la Lengua Árabe. Y nos llamaba la atención este tema. Elena Rivas, buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿A ti también te llamaba la atención?
A mí todo lo que tenga que ver con la lengua me interesa.
Y con la árabe, fíjate que hay quien dice que no es difícil para un español aprender árabe.
¿Quién dice eso? No pues, lo creo.
Gente que tiene facilidad para los idiomas, no lo sé. Pero por de pronto, claro, nos encontramos con un idioma que no se escribe igual, que no tiene el mismo alfabeto. Por lo tanto, ya hay perdidos como, en fin, como un pulpo en un garaje.
Sí, pero es verdad que no es muy ajeno porque hay muchas palabras españolas que tienen origen árabe.
¿Es verdad?
Por ejemplo, ojalá.
Ajá.
Insala, que viene del insala en árabe. Uh-huh. O alcalde.
Ajá.
Palabra que repetimos mucho, álgebra, jarabe, aceituna, laúd, arroba, son palabras que tienen origen árabe, o sea que el hecho de celebrar el Día Mundial del Árabe también es, nos toca un poquito la, hombre, la celebración.
Por no hablar de la cantidad, perdón como tengo la garganta hoy, de la cantidad de pueblos que hay, de localidades que hay, sobre todo por la costa mediterránea, que tienen su origen, Benidorm, todos los que empiezan por Beni. Claro, son de origen árabe, como casi todas las palabras que empiezan por al, como almohada, todo esto viene del árabe. Bueno, creo que te has buscado a alguien que sabe del tema, ¿no?
Claro.
Porque se nos dejan a nosotras, madre mía.
Llega hasta aquí nuestro conocimiento, sí, pero
sí.
Podemos hablar con el director general de la Casa Árabe, con Pedro Martínez Avial, que él desde luego sabe bien por qué se celebra este día y además lo van a celebrar también en la Casa Árabe en Madrid. Pedro Martínez Avial, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenos días. Señor Martínez Avial, ¿por qué se celebra precisamente el 18 de diciembre el Día de la Lengua Árabe?
Pues mire, este día fue declarado como tal por la UNESCO hace ya años, ¿no? Y desde entonces viene celebrándose. La verdad es que ahí me ha cogido usted. No sé exactamente cuál fue la razón que dio lugar a que se extinguiera el 18 de diciembre exactamente, pero bueno, es un día internacional, un día que se celebra en muchísimas instituciones que tienen que ver con la lengua árabe y, por supuesto, Casa Árabe se viene sumando a lo largo de los últimos años siempre a esta conmemoración. Y en este día organizamos siempre pues algún acto especial, ¿no?, para dar relevancia a la lengua árabe, ¿no?
Claro.
Yo quisiera destacar que es la lengua que se habla en 22 estados miembros de la UNESCO, que la hablan en este momento 422 millones de personas, pero sobre todo que es la puerta de una enorme cultura, ¿no? Es la quinta lengua más hablada en el mundo, pero es la lengua es una lengua en la cual pues hay una extensísima literatura y además especialmente bonita, interesante, y es una lengua, pues como decían ustedes, que está muy relacionada también con la propia historia, con nuestro idioma, desde luego, y con la propia historia de nuestro país, ¿no?
La UNESCO decidió reconocer la riqueza de la lengua árabe y la contribución a la cultura, a la literatura mundial, al desarrollo de la humanidad, el hecho de elegir este día. ¿Y qué vais a hacer desde la Casa Árabe para celebrar que hoy es el Día de la Lengua Árabe?
Bueno, hoy hemos invitado al arabista más relevante que hay hoy día en España, que es el profesor Pedro Martínez Montávez, que ha preparado un libro que es una edición de la obra de un poeta muy muy conocido, que es Nizar Kabani, que es un poeta sirio que vivió entre 1923 y 1998. Y bueno, vamos a presentar algunos poemas, se van a declamar en árabe y en español algunos poemas del poeta, y va a estar aquí presente Pedro Martínez Montávez. Estará también con nosotros Luis García Montero, el director del Instituto Cervantes, y un montón montón de invitados, ¿no? Uh-huh. Va a ser pues un acto muy muy relevante.
Bueno, ya decimos que es el quinto idioma más hablado en el mundo, pero en nuestro país hay interés por conocer la lengua. ¿Hay mucha gente que estudia árabe?
Pues mire, sí, hay un interés y un interés creciente, ¿no? Nosotros aquí tenemos concretamente un centro de lengua árabe, al cual tenemos casi 500 alumnos dando clase, ¿no? Y damos varias clases de varios tipos de árabe, del árabe clásico, por supuesto, pero también el árabe que se habla en toda la zona de Oriente Medio y también el árabe que se habla en el Magreb. Como sabe, aunque el árabe clásico, el árabe escrito, es siempre el mismo, es uniforme, en los distintos países hablan distintas variedades.
Claro, dialectos diferentes, como en cualquier idioma.
Nosotros tenemos, somos el de los poquísimos centros de lengua árabe que dan, que enseñan las diversas versiones, ¿no? Del árabe, ¿no? Uh-huh. El interés es creciente porque, bueno, cada vez la relación es más intensa porque el mundo es globalizado, pero además porque las relaciones entre España y el mundo árabe son crecientes, ¿no? Cada vez hay más empresas españolas trabajando allí y más inversión árabe también en España, ¿no? Uh-huh. Y también porque cada vez hay más gente que se interesa por la cultura árabe, ¿no? Al ser más conocido el mundo árabe en España a través de las empresas, de las intensísimas relaciones políticas, económicas, culturales, pues cada vez hay más españoles que se interesan por aprender este precioso idioma y afortunadamente pues son cada vez más los españoles que saben árabe, ciertamente menos que los árabes que hablan español, ¿no? que son muchos, ¿no? En eso la verdad es que tenemos una deuda pendiente con los árabes, que en general son ellos los que se adaptan a nuestro idioma y no al revés. O sea, bueno, hay que hacer un esfuerzo por divulgar esta lengua, sin duda.
Así, a primera vista, para un español, el árabe es complicado, primero porque no utiliza el mismo alfabeto que nosotros, después porque se escribe de derecha a izquierda, justo al contrario. Por lo tanto, escribir un poco complicado. Pero hablarlo es fácil para un español, ¿o no?
Mire, antes le estaba oyendo que estaban hablando de este asunto, ¿no? La verdad es que el árabe no es un idioma fácil. Esa es la verdad, ¿no? O sea, es un idioma que es, pues lleva, es un aprendizaje largo, ¿no? Se va a, cada vez uno sabe más y entonces se interesa más. Lo que sí es muy interesante, muy muy bonito y ya le digo que es, no solamente es por la capacidad de hablar con árabes, sino porque es la puerta de una enorme cultura, ¿no? Entonces yo animo mucho a ese esfuerzo, sobre todo a gente que tiene tiempo, gente que le interesa por razones profesionales, ¿no? Porque no les va a defraudar, es un idioma, todo lo que tiene de complicado, que lo es, lo tiene de interesante y bonito, ¿no? Y entonces es, bueno, hay que dedicarle tiempo, dedicarle esfuerzo y no desmoralizarse, porque hay mucha gente que da un año de clase y dice, ¡ay, esto es muy difícil! No, si se persiste, se llega a hablar, ¿no? Son muchos los idiomas que son complicados, lo es desde luego el ruso, lo es el alemán, o sea, no es que sea un idioma, desde luego el chino, es uno de los muchos idiomas que es complicado, es más difícil que el inglés o el francés, por poner un ejemplo, ¿no? Pero desde luego es un idioma al que se puede llegar a hablar y leer con soltura si uno hace el esfuerzo, claro.
Perdone, pero esto no estaba previsto, pero es que ya es curiosidad periodística. Usted se llama Pedro Martínez Avial, es director general de la Casa Árabe. No tiene acento árabe, no tiene nombre árabe. Quiero decir, ¿cómo ha llegado usted a la Casa Árabe a dirigirla?
Sí, bueno, yo soy diplomático de carrera, entonces he trabajado en algún país árabe y he dedicado muchos años de mi vida profesional al mundo árabe, ¿no? Para dirigir esa institución sí hay que conocer el mundo árabe bien, porque, bueno, pues porque se trata de presentar la realidad del mundo árabe en España y si uno no lo conoce, pues es complicado, ¿no?, esta labor.
Hablaba de la dificultad del idioma, también de la escritura, porque además cada una de las lenguas puede tener, de las letras puede tener cuatro formas. Depende de si se escribe al principio, al final o en el medio de la palabra, la propia letra tiene diferentes caligrafías. También hacen desde la Casa Árabe cursos específicos de caligrafía, aparte de conferencias y actividades para promocionar el mundo árabe.
Sí, así es. Veo que está usted muy bien informada. La caligrafía árabe es, para empezar a decir que es preciosa, ¿no? Y que buena parte del arte árabe está basada en la caligrafía. Ahora tenemos aquí una exposición en Casa Árabe precisamente de un artista que trabaja sobre una letra árabe y hace arte a partir de esa letra, ¿no? Pero esto es muy frecuente en el mundo árabe, que se utilice la preciosa caligrafía para desarrollarla de forma artística, ¿no? Y nosotros hacemos cursos específicos de caligrafía. Así es.
Bueno, ¿qué otras cosas hacen a lo largo del año? Vamos a aprovechar que estamos de visita en la Casa Árabe para saber qué otro tipo de actividades podemos disfrutar si nos acercamos hasta ahí el resto del año.
Claro. Bueno, aquí hacemos somos muy polifacéticos. Hacemos actividades de tipo político, económico, cultural, académico, todo tipo de actividades, ¿no? Tenemos exposiciones siempre de artistas árabes. Todos los viernes o prácticamente todos los viernes del año tenemos cine árabe con subtítulos en español, que yo recomiendo muchísimo, y además a unos precios muy asequibles, mucho más baratos que los cines comerciales. Hacemos conciertos. Esta semana hemos tenido un grupo que se llama Nes, con una artista argelina maravillosa aquí en Casa Árabe. Pero también tenemos muchas conferencias, ¿no?, sobre temas árabes, para informar sobre la realidad de lo que es el mundo árabe, lo que está ocurriendo. Se presentan libros que tienen que ver con el mundo árabe. Hacemos también reuniones con empresarios que les interesa el mundo árabe, y para hablar de las posibilidades de inversión que hay, de comercio, traemos invitados del mundo árabe, expertos que puedan, que para que informen, o traemos autoridades árabes con mucha frecuencia. Aquí visitan, en esta casa la visitan ministros y miembros de las administraciones, de la judicatura del mundo árabe, para hablar de la realidad de esos países o para informar a empresarios, o depende, en fin, de la cartera del ministro, informa a distintos audiencias sobre su labor, ¿no? Entonces, hay un montón de actividades. Decirles que esta casa es pública, es decir, está abierta al público, y nos interesa que venga público, porque a veces se ve el edificio y dice, uy, esto Casa Árabe, ¿qué será?
Claro, se podrá y te da como cosa entrar, ¿no? Claro.
Claro, no, esto es esto está dirigido fundamentalmente al público, ¿no? Ya siempre hay exposiciones. Ahí. Y luego tenemos, de si entran en nuestra página web poniendo Casa Árabe, van a ver que pueden solicitar desde allí, pinchando un link que hay, pueden acceder, pueden recibir todas las semanas nuestra newsletter, o sea, una hoja con información sobre las actividades que hay aquí cada semana del año, ¿no? La reciben de manera automática en sus correos electrónicos. O sea, que a toda la gente que se interese por el mundo árabe les animo a meterse en nuestra página web, que poniendo www.casaarabe ya va a salir sola, y allí pueden solicitar recibir semanalmente esta información, ¿no?
Perfecto, pues dicho queda, y animamos a todo el mundo además a que se acerque, no solamente hoy, que es el Día Mundial de la Lengua Árabe, sino a lo largo de todo el año, para acercarnos a ese idioma que es precioso y a una cultura a la que debemos muchísimo los españoles, para empezar, bueno, y el mundo en general, desde el álgebra, ya no solamente la palabra, sino la propia ciencia, la alquimia y nuestros números, o sea que, en fin... Algo importante, algo muy importante, si no tendríamos que contar muy malamente. Don Pedro Martínez Avial, director general de la Casa Árabe, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Feliz día.
Sí. Muchas gracias a usted. Feliz día.
Por cierto, como se dice, feliz Navidad. No sé si existe, claro, un vocablo para la Navidad en árabe o no.
Claro, pues mire, no lo sé, porque yo la verdad es que hablo inglés y francés y me manejo en los idiomas, pero no hablo árabe, realmente.
Bueno, pues esto hay que aprenderlo.
Esto es así, pero estoy en fin, que tengo algunas nociones, pero no tengo soltura, desde luego, en el idioma. Pero ellos no tienen Navidad, como es natural, ¿no?
Claro. Es bueno, pues nada, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Sí. ¡Feliz Navidad!
Sí, a usted igualmente, muchas gracias. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio, en Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja, con Javier Peña.
¿Sabes que las humedades pueden salirte muy caras si no las tratas a tiempo? Ahorra tiempo y dinero llamando a Murprotec y elimínalas de raíz. Pide tu diagnóstico gratuito, personalizado, sin compromiso, y con una garantía de hasta 30 años. Contacta en el 930 1130 o en murprotec.es.
Ya no hay excusas. Ahora te lo ponemos más fácil para que nos escuches siempre. Estamos en la app de Telemadrid, en la aplicación móvil de Radio Player España, en Alexa y en iTunes. Cuando tú quieras, donde tú quieras. Con la mejor calidad de sonido e información adicional. Cada día más fácil. Cada día más cerca de ti. Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Mira lo bien que me conoce Ceballos, ¿eh? Sabéis que no me gustan los villancicos, pero como muero por Rod Stewart, pues claro, aquí me... corazón partido. No, este villancico es bonito, ¿eh? Hay que decirlo que... Y además lo mejora mucho, Rod. Bueno, que vamos a hablar ahora de cestas de Navidad, pero fíjate, Nieves, hablábamos con el director de la Casa Árabe, el Día Mundial del Idioma Árabe. Le preguntaba yo si hay mucha gente o no en este país que estudie este idioma, y resulta que hay noticia de un colegio que lo imparte.
Y además una noticia muy reciente, de este mismo mes, en el que, fíjate, en Mallorca hay un pueblecito que es Sa Pobla. Bueno, pues de los 13.000 habitantes que hay allí, hay 1.500 que son de origen árabe, claro. Está obligado, ¿no?, a que efectivamente el colegio donde se va a impartir el programa de lengua árabe y cultura marroquí, pues ha dicho, oye, hay que tener en cuenta que hay muchos niños y alumnos de primaria los que hay que tener ahí, pues estudiando su lengua, y especialmente esto que se va instaurando también para los que quieren acceder a un idioma que puede resultar totalmente desconocido, pero oye, que esto hermana, es que estamos hablando de lenguas que al final lo que hace en una población donde hay tantas miles de personas que conviven, pues oye, cada uno quiera conocer más de la cultura del otro, ¿no?
Claro que sí, y es bonito además.
Y por cierto, ¿qué? He buscado mi nombre en árabe.
Ay, ¿y cómo se dice?
No tengo ni idea de cómo se dice,
pero sabes escribirlo.
Claro, pero sí que...
Es el problema.
Oye, qué bonito es, ¿eh? Mira. Qué cosa más bonita.
Pues sí.
Hay cada vez más tatuajes de gente que los lleva en su piel y que, claro,
es
eso resulta muy exótico, ¿no?
Bueno, que se aseguren bien de que es un nombre. ¿Eh? Porque tú, tatúame mi nombre y tonto el que lo lea, como no te enteras, y luego vas por ahí por la vida con un tatuaje que no es lo que tú creías
si
que era.
A ver si en lugar de va a poner Inés, exacto, me confunden mucho.
Bueno, o lo que te digo, vendo Fiat rojo, lo que sea. Bueno, que vamos a hablar de cestas de Navidad, que era una costumbre que se había perdido. A raíz de la crisis bajó mucho, ¿eh?
Sí,
el nivel
mucho
de la cesta de Navidad.
A ver, tenemos el clásico de fútbol de que vamos a hablar, pero esto es que efectivamente es un clásico de las fiestas. Cestas de Navidad. Hay una sentencia del Supremo que confirma que estos lotes de productos típicos, los turrones, los polvorones, las bebidas alcohólicas, los embutidos, todo esto que tanto nos gusta y que nos gusta además que nos lo den, bueno, pues resulta que no son un regalo, sino que son un derecho adquirido de los trabajadores.
Ya.
Esto a raíz de una denuncia que pusieron los sindicatos de una empresa aquí en España, en la que trabajan 1.600 personas, es Fujitsu Technology Solutions, y que han conseguido que el alto tribunal les dé la razón. ¿En qué se basa la justicia para tomar esta decisión? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a un experto en derecho laboral.
Pues sí, más vale, exacto.
Sergio Herrero, abogado laboralista de Legalitas. Muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Hola, Sergio, ¿qué tal? O sea, que la cesta de Navidad no es un regalito, como todos creemos, sino que es un derecho adquirido y supongo que forma parte, digamos, del salario del trabajador.
Bueno, yo no quiero echar un jarro de agua fría a lo que dice esta sentencia, pero hay que matizar un poco.
Bueno.
Igual que ha habido sentencias que han reconocido este derecho al trabajador, también ha habido otras que no lo han reconocido. Digamos que la sentencia viene a establecer un poco los requisitos que tiene que tener esta cesta de Navidad o la manera en que se ha venido dando en la empresa para considerarlo un derecho o no.
Sí, que aunque hay varias sentencias...
No siempre es un derecho, pero hay varias sentencias que así lo han reconocido bajo algunas circunstancias.
¿Cuáles son esas circunstancias? Vamos a saber si tenemos derecho todos a la cesta de Navidad o no.
Exacto. Lo que viene a interpretar, a decir el Tribunal Supremo, es que cuando esta entrega de la cesta de Navidad ha sido reiterada en el tiempo, ha sido una costumbre en el ámbito empresarial, de tal manera que se ha incorporado ya al contrato de trabajo, a las relaciones laborales, es decir, se ha considerado como una condición más beneficiosa, es decir, como un pacto particular que se ha establecido entre trabajador y empresa, que la empresa, una vez concedido, no puede retirar unilateralmente. Sí. Entonces, no es lo mismo cuando la empresa, de manera eventual, nos hace algún regalo o alguna dádiva, que cuando ya de manera consolidada y continua, durante un periodo largo de tiempo, lo viene haciendo, porque en ese caso se entiende que hay una voluntad empresarial de conceder ese privilegio al trabajador y una vez que se concede, pues no se puede quitar de manera unilateral.
Sí, vamos a contextualizar un poco. La polémica en este caso en concreto surge en el año 2013 cuando Fujitsu decide dejar de entregar esa cesta que repartía a toda la plantilla anualmente, amparándose en un plan de reducción de costes. El único año en el que había dejado de entregarse esa cesta fue en el año 1997, cuando fue sustituida entonces por un cheque regalo. Lo que ocurre es que llega 2016 y ya no vuelve a darse esa cesta, a pesar de que en 2014, desde 2014, los sindicatos venían reclamándola, ¿no?
Claro. Sí, en este caso, el Tribunal Supremo interpreta que efectivamente, al venir recibiendo a los trabajadores de manera inveterada esta cesta desde hacía más de 20 años, habían consolidado ese derecho porque había claramente una voluntad expresada por la empresa de concedérselo. Si bien es verdad que en un año, por la crisis, no se entregó, los sindicatos entendieron que en ese año podía estar justificada la ausencia de la cesta de Navidad, el no entregar la cesta de Navidad, pero no el no reponerla al año siguiente. Y ese fue el origen del litigio, y ahí es cuando el tribunal efectivamente entendió que eso era un derecho y que el hecho de que puntualmente los trabajadores hubieran aceptado no recibirla un año no significaba que no tuvieran derecho a recibirla los años siguientes.
¿Se puede dar la circunstancia de que en lugar de una cesta haya otra retribución económica? Es decir, pues la empresa considera que, por lo que sea, no se va a dar, que no es un regalo, sino un derecho al trabajador, esa cesta, sino que te lo vamos a pagar en dinero, en el sueldo.
Sí, podría ser perfectamente, porque al final se está haciendo una prestación equivalente a lo que supone la cesta. No tiene por qué ser en especie, podría ser de manera económica. Yo no veo ningún inconveniente en eso.
Otra cosa, a ver, supongamos que todos los años hemos estado recibiendo una cesta de Navidad que consistía en un jamón, un salchichón, un bote de melocotones y tres botellas. ¿La empresa puede reducir y dejarlo solo en un salchichón?
¿O bajar la calidad?
Claro.
Bueno, eso sería afinar mucho, ¿no? Habría que ver, no creo que nadie fuera a litigar por eso, pero habría que ver efectivamente si esa modificación en el contenido de la cesta se considera una modificación sustancial de las condiciones de trabajo o no. Depende, claro, si podría llegar a ser el caso, si la empresa ha sido tan generosa que normalmente está haciendo una entrega de una cesta cuyo valor en el mercado a lo mejor pueda suponer 200 o 300 euros y al año siguiente nos entrega una cuyo valor en el mercado vale 20 euros, pues sí que habría una diferencia sensible que se podría reclamar. Ajá. Pero ahí digamos que los límites y las líneas son un poquito difusas, ¿no?
Otra cuestión, Sergio. Si esa cesta no es un regalo y es una especie de pago en especie, ¿lo tenemos que declarar en la declaración de la renta?
Hasta ahora que yo tenga conocimiento, Hacienda no ha entrado en esto, ¿no? Yo casi mejor no darles pistas, porque ya. Hasta ahora no...
Acabo de montar una. Señora Montero, no se preocupe que nosotros le mandamos una cesta con tal de que no mueva este asunto.
Yo le regalo mi jamón.
No, desde luego está muy bien visto, porque justamente la sentencia de la que trae colación este tema... Lo que dice el Tribunal Supremo, puesto que ya la cesta no tiene sentido que se le entregue al trabajador, porque esta sentencia creo que es de hace unos meses, se la entrega ahora al trabajador, es que se les entregue en compensación un cheque o una cantidad de 60 claro. euros. Y claro, ahí en ese caso yo creo que no habrá que declararlo, porque yo creo que se va a pagar en concepto de indemnización y estará exenta de tributar. Pero lo que dice desde luego tiene sentido. Yo creo que hasta ahora no se ha entrado en eso porque son de muy poquita cuantía normalmente ese tipo de regalos y en principio no tributarían. De todas maneras, mi especialidad no es el derecho fiscal y tampoco me atrevo a pronunciarme, pero yo en mi práctica personal no veo que las empresas normalmente estén tributando por la fiesta.
Ni la empresa ni los
trabajadores. Para ellos es un gasto y los trabajadores en principio no están recibiendo esos regalos menores como una retribución.
Decía yo, Sergio, que cómo se nota que hilan fino los abogados, lógicamente, porque son muy, muy meticulosos, y que nosotros somos de un generoso, él y Elena, porque aquí ya dábamos por hecho, que por eso hemos empezado con el jarrito de agua fría, de venga, no es regalo, sino que es un derecho de todos. Estos son los titulares que estamos dando.
En el fondo, el derecho le aplica el sentido común. Hay un refrán muy conocido que es Santa Rita, 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 ¿no? Lo que se da no se quita, ¿no?
Exacto.
Un poco, lo que viene a decir esa sentencia es un poco eso, que cuando realmente se ha dado algo con voluntad de permanencia, pues no se puede quitar. Pero hay que ver en cada caso concreto si la empresa está dando eso con voluntad de que sea algo permanente, con voluntad de que sea un derecho para el trabajador, o simplemente es una mera liberalidad que se da de manera puntual. Hay casos en los que los jueces entienden que es así, que es un derecho porque se ha venido dando de manera constante, y otras veces que no. Entonces, no podemos interpretar la sentencia en el sentido de que nosotros podamos ir mañana a la puerta de nuestro director de recursos humanos a exigir nuestra cesta de Navidad si la empresa nunca ha tenido por costumbre darla. Pero aquellas empresas que las han venido dando siempre, pues tienen que seguir haciéndolo.
Bueno, pues yo creo que ha quedado bastante claro. Sergio Herrero, abogado laboralista de Legalitas, feliz Navidad, muchas gracias. Gracias, que caigan muchas cestas antes de que se dé cuenta la ministra y no las empiece a cobrar. Y Nieves, sal y disuelve la cola que hay delante del director de Recursos Humanos.
Pues sí,
ya mismo, disuélvela.
Desde ayer que cerramos esta entrevista, no hacen nada más que decir, pues voy ahí, ¿dónde está lo mío? Digo, a mí no me digan nada, que yo no soy.
Oye, que en esta casa son generosos,
sí, hombre,
¿eh? Y siempre hemos tenido nuestro regalito de Navidad.
Sí, sí.
Sergio, muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego. De la tarde, Barcelona. Ahí es la cita de un clásico de toda la vida que en esta ocasión pues, viene precedido de polémica porque ya es un partido que fue aplazado en su día y después tiene sobrevolando sobre lo que es el propio encuentro esa amenaza o esa advertencia que ha hecho esa cosa que no sabemos muy bien todavía ni quién la organiza, ni quién la manda, ni cómo se mueve, ni demás, que se autodenomina tsunami democrático. ¿Qué es lo que ha hecho esta...? Es que llamarlo organización cuando no se sabe ni cómo se organizan es un poco complicado, pero bueno, ¿qué ha hecho tsunami democrático? Bueno, advertir desde ya que están preparando una acción de manera que... Claro, un partido que tiene tantísima repercusión y que va a seguir, van a seguir tantos medios de comunicación en todo el mundo, bueno, pues reflejen en un momento dado del partido esto que ahora se llama conflicto político de Cataluña. Nadie sabe lo que va a hacer Tsunami Democrático. Por supuesto, en los aledaños del estadio hay un despliegue policial impresionante. Pero claro, aquí lo que se teme es que dentro del estadio, en un momento determinado, hagan algo. Se habló incluso de que podían saltar al césped, no sé cómo, porque hay vallas. Pero bueno, algo que interrumpiera el partido, montar el follón, consiguiente. Y hombre, tengo entendido que incluso hay menos localidades vendidas para este partido porque la gente, oye, está preocupada. Bueno, en Barcelona tenemos a dos de nuestros compañeros. Por un lado tenemos a Josep Moragas. ¿Qué tal, Josep?
Hola, buenos días.
Buenos días. Por otro tenemos a Carlos Rodríguez. Carlos, ¿qué tal?
Hola, Eli, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, voy a empezar por ti, Carlos. Ha llegado el Real Madrid, sin novedad.
Sí, sí, sí. Yo estoy aquí en la parte trasera del Hotel Sofía, que es donde se concentran los dos equipos y el equipo arbitral. El Real Madrid ha llegado aquí a las 12 y 19 minutos. El Barcelona lo acaba de hacer, lo ha hecho a las 12 y 32. Es decir, que ya ahora mismo están ya los dos equipos concentrados en este Hotel Sofía de la Ciudad Condal. El equipo arbitral llegaba antes que los dos equipos. Ningún problema, ¿eh? En la llegada del Real Madrid a la Ciudad Condal ha despegado el Real Madrid en torno a las 10:30, 10:35 de Barajas. Ha llegado al aeropuerto del Prat de las 12 menos 20 y el trayecto desde el aeropuerto aquí, pues eso, aproximadamente unos 35-40 minutos, sin ningún percance, perfectamente custodiado, perfectamente llevado por los Mossos de Escuadra. Ya digo, ningún percance, todo tranquilidad absoluta. Y aquí en los aledaños del Hotel Sofía, pues la verdad es que casi casi hay más prensa y más policía que aficionados.
Que es una mis. Josep, supongo que el despliegue policial, bueno, ya hemos estado hablando en los servicios informativos de número de efectivos de policías que se han trasladado incluso de otras comunidades, me imagino que espectacular.
Sí, todo el Camp Nou, todo lo que es el recinto está rodeado de agentes. Sí que es verdad que esta es una coordinación que hacen solo Mossos de Escuadra, Policía Nacional y Guardia Civil. Hay 500 desplazados, pero no saldrán si no hay algún tipo de desorden alrededor del Camp Nou. Está todo este Camp Nou rodeado y la calle que va del Hotel Sofía al Camp Nou, que es donde están concentrados tanto Barça como Real Madrid, como nuestro compañero Carlos, podrá llegar al Camp Nou sin problemas porque está toda esta calle blindada de policías y no habrá problema para el desplazamiento de hotel hasta Camp Nou, al menos por esta calle. Y como venimos diciendo, a las 4 de la tarde está convocado Tsunami. De momento no hay manifestantes, no hay personas, pero será a las 4 a esta primera hora de la tarde cuando se convoque a toda la gente.
Yo no sé, Josep, Carlos, si tenéis datos sobre, por ejemplo, la cantidad de madrileños que se han podido trasladar a la ciudad condal con motivo de este partido. Quiero decir, en cualquier momento, otro momento, serían muchísimos los madrileños que irían allí al Camp Nou a ver in situ este gran clásico Barça-Real Madrid. No sé si esta amenaza de Tsunami Democrático ha bajado un poquito el interés por estar allí en el campo viendo el partido.
Seguramente ha bajado, Eli. Lo que pasa es que tampoco te creas tú que los partidos de Liga es muy amplia la representación de la afición visitante, ni por parte madridista aquí en el Camp Nou, ni por parte barcelonista en el Bernabéu, porque, ya digo, viajan muy poquitos. No es como en la Liga de Campeones, por ejemplo, porque UEFA obliga a ceder el aproximadamente 3 y pico, 4% del aforo a la afición visitante, y en estadios tan grandes pues suele estar representado en torno a 3.000, 4.000 seguidores, pero en partidos de Liga yo llevo viniendo a estos clásicos 25 años y más de 150, 200 como mucho no suelen acudir al Camp Nou, aunque ya digo, yo creo que hoy van a ser menos. Esta mañana cuando veníamos en el AVE hasta Barcelona sí que me he cruzado en el tren con algunos seguidores del Real Madrid, que además venían con su camiseta del Real Madrid colocada. Y bueno, decían algunos, no sabemos muy bien si estamos locos o a lo que vamos, pero bueno, ellos estaban totalmente convencidos de que venían aquí a un partido de fútbol grande, grandioso, a animar a su equipo y con toda la tranquilidad del mundo. Ya digo que es ahora mismo lo que se respira en las calles de Barcelona.
Bueno, yo estoy leyendo por aquí, Josep, Carlos, que Tsunami Democratic pide llevar pelotas hinchables al Camp Nou. Lo había negado, al parecer, porque esto lo publicó La Vanguardia.
Sí.
Pero bueno, están haciendo un llamamiento a través de Twitter, parece ser, para que todo el mundo lleve pelotas de este tipo al campo. El caso es hacer boicot a este encuentro que efectivamente va a tener.
Será para en un momento dado tirarlas, echar las pelotas en el campo de juego e interrumpir el partido, me imagino.
Y luego, me ha llamado también mucho la atención esto que en el Confidencial publican del truco analógico del Tsunami Democratic, que es que van a intentar llevar radios para conectar con emisoras pirata de tal forma que interfiera en el resto de los diales de las emisoras legales.
En fin, todo con tal de fastidiar un poquito. Josep, Carlos, ¿sabéis si en el caso de que hubiese incidentes y que los incidentes, hombre, pues fuesen, digamos, llamativos, ¿sabéis si está prevista la suspensión del partido? No lo sé. Hace unos días se suspendió un partido por insultos a uno de los jugadores. No sé si esto ya se baraja o existe esa posibilidad.
Bueno, eso es en función del árbitro.
Sí.
Del árbitro y de lo que pasa en el partido, porque Tsunami ya ha dicho que tiene esa intención de lanzar todas estas pelotas hinchables. En caso de que esto pase, el árbitro lo que hace es suspender el partido, hace que los jugadores entren a vestuarios y una vez ya no haya pelotas, se reanude el partido. Si hay un asalto del campo, si hay una invasión del campo, el árbitro tendrá que decidir qué hace, pero no será fácil retirar a toda la gente que puede en un momento dado decidir que entre en el campo. Y lo decía el agente de seguridad privada del Barça, que no podía garantizar que si 500 personas decidían lanzarse al campo, que no las podrían parar.
Ya. Bueno, pues mucha expectación, decimos. Primero por interés deportivo, oye, son dos rivales de toda la vida. Y esto siempre hay un cierto pique sano, en fin, que hace que sean partidos muy seguidos. Pero por otro lado, en esta ocasión tenemos, como digo, la sombra de Tsunami Democrático. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Ahí os dejamos. Carlos Rodríguez, compañero, un beso muy fuerte.
Gracias, Eli, otro.
Josep Moragas, a ver si se puede disfrutar del partido, ¿vale?
Esperemos, sí.
Un abrazo, gracias. Hasta luego.
Un abrazo.
Hombre, a lo mejor lo que habría que hacer es que ningún medio de comunicación reflejase este tipo de acciones. Que tiran pelotas al campo, se apagan las cámaras, se ponen para abajo las cámaras de fotos, pero claro, esto es un poquito complicado. Pero bueno, si nadie les hiciera ni caso, se les quitaría la tontería. Precisamente sobre el partido y sobre esa posibilidad de haberlo hecho a puerta cerrada para evitar problemas, era sobre lo que iba nuestra encuesta de hoy, Clara.
Pues sí, y el 53% de nuestros oyentes que han votado en Buenos Días OM dice que no, que a pesar de todo, el partido no debe celebrarse a puerta cerrada. El 47% apoya que sí, que hubiera sido pues una buena opción.
O sea, 47% que sí, 53% que no.
Eso es.
Ah, bueno, aquí hay razones para todo, ¿no? Hay quien dice, oye, ¿por qué vamos a tener que hacer un partido a puerta cerrada? Porque unos locos de la vida así lo decidan. Por nosotros no decide nadie. Y hay quien dice, oye, cuidado, porque a lo mejor si es un partido problemático, ¿para qué les vamos a dar pie a que puedan lanzar ese mensaje que ellos quieren lanzar a todo el mundo?
O el altavoz, claro.
Exactamente.
Puede ser la misma intención con distinto razonamiento.
Exactamente. Bueno, nuestros oyentes que han votado en nuestra encuesta de hoy han decidido el 53% que no hay que hacerlo a puerta cerrada, que por lo tanto se ha hecho bien. El 47%, no hay tanta
muy
diferencia,
igualada, la cosa, sí.
Cree que no habría por qué haber asumido riesgos. En fin, muchísimas gracias, Clara. Hasta luego, Nieves. Por cierto, Elena Rivas, que tiene familia. ¿De cuántas nacionalidades tienes tu familia, compañera?
Tres.
De tres
nacionalidades.
Por de pronto, ¿es norteamericana consorte?
Somos cuatro. Tenemos un reportaje de mi familia, ¿no?
Muy bien.
Esperando para entrevistarnos a todos.
¿Y has llamado a tu cuñado para ver cómo se decía feliz Navidad en árabe?
Claro, mi cuñado, que es sirio, me ha dicho que
Toma.
Se dice Kulam Wantum Bihair.
¿Cómo?
Kulam Wantum Bihair.
Kulam Wantum Bihaim. Pues claro, esto hay que aprendérselo.
No es feliz Navidad, pero es algo así como... Claro,
felices fiestas, claro.
Feliz Año Nuevo, que cada año estéis bien. Es el deseo. Y se celebra y se dice mucho en estas fiestas. Kulam Wantum Bihaim.
Bueno, pues no lo vamos a aprender porque el saber no ocupa lugar. O sea,
¿cuál
que...
es la otra nacionalidad? Antes de irme, es que me he tenido que volver.
Sirio, americano, español
brasileña.
Brasileño. Oye, qué bonita. Tu casa es como la ONU.
Totalmente, sí.
¿En
sí.
Navidad?
¿De cuál?
Me encanta.
El otro día estaba ahí con la bossa nova, o sea, eras tú.
Claro.
No todos los partidos son iguales. No todos los goles valen un triunfo. Pero siempre hay que salir a ganar. Desde las 7 de la tarde, el clásico Barça-Madrid se vive y se juega en Onda Madrid, con un programa especial del partido de la Onda que queremos compartir con todos los oyentes. Desde el Camp Nou, con los comentarios de Carlos Rodríguez, y desde la Fontana de Oro, junto a la Puerta del Sol, el análisis con José Vicente Delfa, Rocío Moreno, Rodrigo de Pablo, Fran Garrido y todos los oyentes que quieran acompañarnos. Vivirás el partido de una forma diferente y podrás ganar alguno de los regalos que sortearemos entre los asistentes. El Barça-Real Madrid se juega en el partido de la Onda. Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
1, 2.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Factory Sofás 50%. Directo de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿A qué suena la Navidad?
La Navidad suena a lo de toda la vida. Pues es un buen momento para reencontrarse con quien habitualmente uno no lo hace, para volver a estar con amigos, con la familia, por supuesto, a recordar a los que se han ido, que son unos cuantos, que según pasa el tiempo van siendo unos cuantos más. Es un momento de reencuentro, incluso con uno mismo, ¿no? Y hay que recordar qué se celebra y por qué tenemos la Navidad. Y si uno tiene fe, como es mi caso, pues darle todo el sentido del mundo. Pero precisamente es una fiesta abierta a todos, en la que participa todo el mundo. Y por eso la Navidad tal vez sea una de las mejores épocas del año. A mí me gusta mucho, siempre me ha gustado mucho la Navidad. Suena recuerdo, suena vida. ¡Viva la Navidad!
Juan Pablo Colmenarejo te desea feliz Navidad. La Navidad suena a Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y los minutos que nos quedan hasta la una de la tarde los vamos a ocupar, como cada miércoles, en recomendar un buen libro, que es lo que hacemos cada semana en Libros por un Tubo. Carmen, muy buenos días.
Muy buenos días, Aline.
¿Qué has traído hoy bajo el brazo?
Pues mira, hoy traemos...
Ese que tienes, jorobado.
Bueno, hoy traemos tenemos un libro de relatos. Son 40 relatos emocionantes y llenos de emoción, que recorren todos los géneros, misterio, erotismo, amor. Son 40 relatos que van a impactar al lector, con finales sorprendentes y con principios que te atrapan desde la primera palabra. Hoy añadimos a nuestra biblioteca El Chico Pájaro y otros cuentos del escritor Rafael González Millán.
Rafael, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchísimas gracias por vuestra invitación.
Bueno, y enhorabuena porque por fin El Chico Pájaro y otros cuentos ha visto la luz, está en las mejores librerías del ramo, se puede decir. 40 relatos que, como decía Carmen, son un poquito variados, ¿no? Quiero decir, tiene una temática muy variada.
Son variados, pero por otro lado hay un hilo conductor. He querido dar un tratamiento de la soledad, entendida no solamente como un factor negativo de sufrimiento, sino también como un factor de vida, algo que nos hace a veces tomar decisiones trascendentales en nuestras vidas. Así que lo que en un momento puede ser algo negativo se convierte en algo positivo. Entonces estos 40 relatos, ese hilo conductor va abordando la soledad, pues desde, no sé, el mendigo que nos encontramos en la calle, o la niña que es objeto de burla, o las maneras diferentes que tenemos de sentir y vivir el amor, y cómo incluso dentro del amor podemos sentirnos solos, ¿no?
Bueno, la literatura es una manera de enseñar a la gente cosas, es una especie de fotografía de lo que quiere el autor. Hay que decir, Rafael, que tú eres ciego desde los 15 años, ¿no?
15 sí, años. sí, a los 15 años, un proceso de los 14 a los 15 años, que ya perdí definitivamente la visión.
Yo no sé si te inspiras en aquello que recuerdas haber visto, o desde tu vida actual tienes una manera de ver las cosas distinta de la que tenemos los que podemos ver con los ojos.
Pues mira, por un lado tengo gran memoria visual, es decir, a pesar de que llevo pues 40 años sin visión, pero tengo muchísima memoria visual, evidentemente en mi entorno. Yo soy de un pueblo de Sanlúcar de Barrameda, de Cádiz, y siempre he recordado perfectamente los paisajes, lo que es el Guadalquivir, la puesta de sol, pero es que también recuerdo muchísimo, tengo esa imagen en la cabeza de cuando estudiaba en el colegio, de los cuadros de nuestros grandes pintores, de los paisajes que se veían en los documentales de televisión. Y de todo aquello he guardado pues unas imágenes muy claras que no se han borrado a lo largo del tiempo. Uh-huh. Pero es que después ya sin visión tengo bastante facilidad para generar imágenes en la cabeza. Uh-huh. A través de las descripciones que se me pueden dar. Y es sorprendente. Digo sorprendente para los demás, para mí no, porque me preguntan, dice, bueno, si no ves a la hora de escribir, ¿cómo puede entrar en ese nivel de detalle?
¿Cómo puedes describir?
¿Cómo se puede describir eso que tú describes hablando de la luz, cómo penetra la luz por una ventana, cómo aparece esos haces luminosos, esos colores, o sea, todas esas imágenes, y es algo que sorprende y me comentan algunas personas que han leído textos míos, que, claro, si no me conocieran personalmente, nunca verían a una persona ciega a través de esos relatos, ¿no? Uh-huh. De esos textos.
Claro, yo te lo preguntaba porque tú, es verdad que en estos momentos no ves la luz, pero sí sientes la luz y puedes describirla quizá desde otra perspectiva distinta de una persona que está describiendo la luz tal y como la puede ver, ¿no?
Sí, porque
es un valor añadido seguramente.
Porque
a tus
también el mundo de las emociones, el mundo de las sensaciones se pueden traducir en colores, ¿no? Se puede traducir en colores, se puede traducir en luz. Y tus emociones, tus sensaciones, pues te llevan a tú generar imágenes y describirlas según las estás tú sintiendo, ¿no? Pero no lo hago desde la necesidad de realizar un gran esfuerzo, sino que llegan de una manera prácticamente espontánea esas imágenes. No requiere un gran esfuerzo para ello, ¿no? Creo que es algo que me ha ayudado muchísimo a la hora de escribir.
Bueno, Rafael tiene una prosa absolutamente fluida, que además en ocasiones compite con la poesía, porque es poesía, y una maravillosa facilidad para describir. Leo un ejemplo, el relato número 15, que es el que da título al libro, El chico pájaro, empieza así. Dice, el chico pájaro no sabía cuánto tiempo llevaba agarrado a las ramas de los árboles. Tenía la sensación de haber caminado por el suelo en el pasado, pero no estaba seguro de nada. Además, una facilidad para contar historias con muy poco. Es que además
es
una característica de todos los relatos de este libro. El principio te impacta, ya desde el principio te atrae. Yo no sé cómo te planteas a la hora de escribir, pero da la sensación de que es que empiezas una palabra y es todo seguido, que te fluye.
Ahí sí es verdad, pero también tengo la necesidad cuando escribo de hacer un pequeño viaje a mi propio interior. Busco dentro, busco en mis recuerdos, busco en mis sensaciones, las emociones que a veces me han guiado. Y después de esa búsqueda que puede durar unos segundos, es verdad que a veces con poquitas palabras ya cuentas una historia. Luego desarrolla, pero sí es cierto que el principio de una historia dice mucho sobre la misma. Es lo que permite al lector conectar o no conectar desde el inicio, y creo que eso se puede hacer de una manera más o menos certera si tú haces ese pequeño viaje al interior, ¿no?
Rafael, tú estudiaste Derecho, estás licenciado en Derecho, te has dedicado al mundo empresarial. ¿Por qué de pronto tienes esa necesidad de plasmar en un libro pues todo eso que piensas, que sientes y que quieres transmitir?
Yo creo que tengo esa necesidad porque he vivido, no sé si he vivido mucho, pero sí he vivido de forma muy, muy intensa, ¿no? Desde el origen que tengo, como decía, en mi pueblo, en Sanlúcar de Barrameda, donde estuve mis primeros 15 años y conocí una realidad, la realidad española, la preconstitucional, dura de aquellos años, ¿no? De mucha pobreza en España, de circunstancias muy duras, pero imaginad que un chico con 15 años pierde la visión y por primera vez tiene que abandonar a su familia y venir a Madrid a seguir estudiando bachillerato en un colegio de la ONCE, y a partir de ahí pues ya te quedas en Madrid, estudias la carrera, y os puedo asegurar que en esa circunstancia la vida se hace muy intensa cada día, ¿no? Cada día se convierte en una especie de aventura vital que da muchísimo juego para tener eso, emociones, sensaciones, preocupaciones, alegrías, tristezas, soledades, uh-huh, y muchas cosas más, ¿no? Evidentemente, en esa vida intensa también he estado muy bien acompañado, como decía, por la ONCE, que me ayudó siempre, por amigos que tú haces en Madrid, y al final se convierte en tu propia familia. Ya tu familia queda lejos, a 650 kilómetros, y aparecen unas amistades, unas personas que se convierten en tu nueva familia. Conoces el amor, creas una familia, tienes hijos. Es decir, son tantísimas cosas, y además que en mi vida profesional, que como decías bien, yo tengo formación jurídica, soy licenciado en Derecho, pero me especialicé en gestión empresarial y he tenido la oportunidad de cambiar pues muchas veces de trabajo, diferentes proyectos empresariales o institucionales, y sobre todo me ha permitido conocer el mundo, porque he sido responsable de relaciones internacionales, uh-huh, de la ONCE durante muchos años, y he podido gestionar el programa de cooperación internacional de desarrollo. Y sabéis la emoción que produce, la intensidad que uno vive cuando siente que ha puesto un granito de arena para que los niños ciegos del Sáhara puedan tener escuela adecuada para su formación, para su futuro, o en los Balcanes, que quedó todo destrozado con la guerra.
Me imagino que será una sensación
en América Latina,
muy gratificante, ¿no?
Es decir, cuando uno ha participado en esos proyectos y tú ves la realidad humana como es en cada sitio, ¿no? La subjetividad que siempre hay en cuanto a la pobreza, las condiciones de vida, cómo lo que en España nos parece algo nimio se convierte en algo esencial en otros países. Eso es vivir intensamente, y por tanto genera en ti una necesidad de expresar eso, de partir del microcosmos que supone conocer a unos determinados personajes, a gente que tú has visto por la calle viviendo diferentes tipos de circunstancias, y partiendo de ese microcosmos, ¿cómo puede darle un enfoque más o menos universal, que es lo que pretendo con estos relatos, que sea algo con lo que se identifique el lector cuando lo lee? Porque todo, uh-huh, lector verá por su calle a un mendigo, o puede ver a una persona que a lo mejor no es muy agraciada y no ha tenido muchas oportunidades en la vida, ¿no? O la situación de una persona gay que ha sufrido muchísimo hasta que ha sido capaz de aceptar su condición y defenderla, ¿no? Como, uh-huh, como derecho humano, en definitiva, ¿no?
En fin, un buen libro que recomendamos hoy en Buenos Días Madrid, El Chico Pájaro y Otros Cuentos. Está editado por 12 Calles, está escrito por Rafael González Millán y está ilustrado por una chica que yo creo que es, la conocías de antes, ¿no?
Bueno,
del,
sí,
libro.
La conocía de antes, está en las propias historias, hay un relato dedicado a ella.
Que es tu hija.
Se trata de mi hija, que ahora... Bueno, pues, uh-huh, por circunstancia también de cada uno, vive, uh-huh, en Edimburgo, es azafata de vuelo,
sí,
pero es muy creativa, siempre ha dibujado muy bien,
sí,
desde muy pequeñita, y es quien ha hecho las ilustraciones
del libro. ¿Quién mejor que ella para ilustrar este El Chico Pájaro y Otros Cuentos? Rafael González Millán, que ha sido un placer, de verdad. Muchísimo éxito. Uh-huh. Y ya lo sabe Papá Noel, que esto lo tiene que meter en el saco, para luego ir repartiéndolo, Carmen.
Desde luego.
En el tuyo ya no, porque tú ya lo tienes.
Ya lo tengo.
Y lo has leído, además.
Y lo he leído y me ha encantado.
Bueno, hay que decir que Carmen se lee un montón de libros todas las semanas y luego dice, me quedo con este.
Efectivamente.
Y en este caso ha sido El Chico Pájaro y Otros Cuentos.
Ha sido muy fácil elegirlo.
¿No? Muchas gracias, Carmen, que tenemos el concurso de microrelatos,
sí,
¿no?
Sí, a microrelatos@andamadrid.es, que nos lo envíen ahí todos los microrelatos.
El próximo día ponemos unos cuantos.
Venga.
De los que estamos recibiendo ya este mes. Llegan las noticias a Onda Madrid, mañana a los de las 10, volvemos a las 10.